Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador, el programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Recordamos a todos que Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y a la Sociedad Antelighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre, el día de hoy tenemos un programa especial, en primer lugar, porque tenemos un invitado y es nuestro amigo Alejandro Pasquel. Con él hablaremos de fútbol más adelante. Y además hoy, 17 de enero, es el Día Internacional de la Pizza, así que vamos a hablar un poquito del plato italiano más famoso en el mundo. Pero antes de eso, vamos a empezar el programa con lo que hemos preparado. Vamos con la versión de una canción de Franco Battiato, Voglio Vederti Danzare, pero vamos a escucharla en la versión de este trío de música electrónica precioso con Marvin. Así que vamos con Voglio Vederti Danzare y volvemos aquí en Alto Gradimento.
E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dormisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza.
Volvemos aquí en Alto Gradimento. Escuchábamos esta versión más electrónica, más techno del trío de música electrónica. Son tres DJs, dos son hermanos, precioso, y luego Marvin. En esta versión de Voglio Vederti Danzare, la versión original es de Franco Battiato. Y bueno, nosotros seguimos aquí en Alto Gradimento. Recordamos a todos que nos escuchan a través de la señal de Flaxo Radio, la señal audio streaming de Flaxo Radio, nos encuentran como flaxoradio.es y también obviamente a través del YouTube y del Facebook como Flaxo Radio. Y bueno, tenemos aquí hoy segundo programa del año de Alto Gradimento. Hoy martes 17 de enero tenemos la grata compañía de nuestro amigo Alejandro Pasquel, experto de fútbol. Hola Alejandro, bienvenido, gracias por estar aquí.
Chao a tutti, chao a tutti. Chao, chao, chao a tutti. Hola, hola. Es un placer para mí venir a conversar con todos ustedes. Querido amigo, un verdadero placer de estar aquí contigo, Fede. Cuéntame, gracias. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, además de la pizza?
Sí, porque hoy es el Día Internacional de la Pizza, pero ya vamos a contar un poco de lo que es la historia de este plato. Pero antes de eso, Alejo, ya lo conocemos aquí en Alto Gradimento, es experto de fútbol. Y
usted tiene cara todavía más de verme para hablar de esto. Dígale al público por qué me invitó, por favor. Dígale al público por qué me invitó. Hola. ¿O quiere que le diga yo al público?
A ver, la cuestión es que en la última fecha de campeonato, del campeonato italiano, se abrió el día viernes con el partido de como anticipación a la fecha entre Napoli y Juventus. Alejo, no es una casualidad, es hincha del Napoli, yo soy... Era hincha de la Juventus, ya voy a tratar.
Soy napolitano, tiene que decir. Yo soy napolitano, bueno, usted es hincha de la Juve.
Yo soy... Era hincha de la Juve. Veamos qué pasa. No, bueno.
Pero no le está contando al público, la verdad. Usted me invitó aquí el día de hoy para burlarse de mí porque creía que iba a ganar.
No.
Pero lamentablemente, y gracias a las cosas... El que se va a burlar soy yo al tener la oportunidad de reírme un poquito de este...
No, si bien es cierto, o sea, obviamente yo soy hincha y todo, pero con los años, lamentablemente, me tuve que hacer un hincha, ¿cómo decir?, razonable, en el sentido de que la Juventus, lamentablemente, ha sido protagonista de varios escándalos y sigue actualmente, así que yo desde hace 15 años más o menos he dejado de discutir de fútbol, obviamente, porque, ¿no?, cuando me sacan...
Quedas cierto, mal.
Cuando me sacan ciertos argumentos, ¿qué puedo hacer? ¿No? Si de pronto, obviamente, entramos a hablar del fútbol jugado, obviamente sí, ¿no? Pero si entramos en discusiones de hinchas en donde nos sacamos en cara cosas, o sea, los hinchas de la Juve tienen
muy
pocos argumentos,
decir,
¿no? Como para contrarrestar.
Y peor el del viernes es un argumento contundente contra las Juventus.
Ahora, el viernes, pero sin embargo, es por suerte, es un argumento futbolístico, digamos, de juego. Ahora, evidentemente, bueno, para los que no
siguen el fútbol,
no
el
siguen
calcio,
el fútbol, ganó el día viernes, en la última fecha, ganó el Napoli 5-1.
Contundente.
5-1, obviamente una victoria contundente y poco que decir, ¿no? No es que...
Sí, una falta de respeto si alguien quiere decir algo.
Ahora, obviamente, claro. Ahora, la cuestión es, en el sentido... Bueno, es una victoria que da, que lanza varios motivos de conversación, digamos. En primer lugar, obviamente el Napoli, que está jugando bien.
Sí, indudablemente.
Creo que falta una fecha para terminar el
esta fue la 17, si mal no recuerdo.
Creo que era la 18. Bueno, si no es una o dos y termina, digamos, la primera parte del campeonato, ¿no es cierto? Y obviamente vemos el Napoli con 10 puntos de ventaja sobre la
sobre el inmediato. Exacto. Sobre el inmediato.
Entonces,
y con un solo partido perdido, que es importantísimo.
Y obviamente, a ver, más allá del 5-1 a la Juve, ¿no?, etcétera, que es un resultado obviamente importante, sobre todo para los hinchas, ¿no? Pero tú crees, o sea, podemos tranquilamente decir que...
Fuera de bromas.
Estamos encaminados.
Sí. Yo creo que este es el año del Napoli. ¿Te acuerdas la última vez yo te dije? Y es más, yo suponía y me mantengo. Si es que Cristiano Ronaldo regresa a Europa, va a llegar al Napoli. No llega a ningún otro equipo. Ahí hablábamos de 15 fechas que estaba muy bien el equipo, que el técnico venía haciendo muy buen trabajo. Lamentablemente se cayó el anterior con el Inter, que es también uno de los que está en la pelea. Pero indudablemente el 5-1 del viernes, fuera de cualquier broma y fuera de que uno sea hincha o no, le pone en la categoría de estar adelante, ¿no?
Pero además, o sea, por el juego que demuestra.
Indudable,
¿no?
Indudable. Además, recuérdate que bien o mal lo que faltan son 5 meses de competencia.
Ahora, viendo obviamente al otro lado la derrota de la Juventus 5-1, ¿no? Lo que resalta, te hablo como hincha, ¿no? Es decir, teóricamente la Juventus en papel no tiene 5 goles de diferencia con el Napoli.
No, yo creo que sí.
Teóricamente.
No, yo creo que sí, más bien.
Pero, aparte que la cancha lo ha demostrado, pero yo decía, bueno, es evidente que Allegri, el técnico de la Juve, no es un estimador del buen juego, o sea, es más concreto,
sí,
¿no
es
cierto?
Sí, es un tipo que llega a quedar concreto, campeón, claro que sí.
Más hacia el resultado y todo.
Así es.
Pero de todas maneras, por más que la Juventus esté llena de estrellas, de buenos jugadores, que de pronto, obviamente, pueden aprovechar su individualidad, pero juego de equipo no hay.
A ver, pero ahí hay que ir resaltando algunas cosas. Ya, primero, yo creo que la Juventus entró desde hace 1 o 2 años en un proceso de recambio generacional que es muy difícil y es mucho más difícil en equipos como la Juve, como el Barcelona de España, como el Real Madrid, porque al siguiente día quieren que seas exitoso. Entonces, ese proceso hace que las cosas sean mucho más difíciles. Si bien es cierto que tiene jugadores de élite, porque la Juve no se va a dar el lujo de no tener un jugador de élite, creo que todavía no encuentran el equipo o lo que necesitan para. Y eso todavía le va a costar este semestre más. Yo diría que la Juve, si es que tiene un chance desde el próximo año, una vez que ya haya pasado estos 6 meses de fuerza. Como tú dices, Allegri es un técnico que maneja mucho el resultado. Es peor aún en esos técnicos de este proceso. Porque es mucho más difícil. Es más fácil llegar con tu gente que ya más o menos sabes a lo que bien trata. Pero hacer el proceso es mucho más difícil.
Ahora, pero por ejemplo, en estos días estaba conversando, a raíz de este partido estaba conversando con amigos hinchas de la Juve, con amigos hinchas del Napoli, obviamente.
Saludo al doctor Fabio.
Ah, pues sí. Claro que sí, claro que sí. Felicitaciones. Felicitaciones.
Hincha muerte del Napoli, un saludo
sí,
para
claro que sí. De hecho, ya hemos dicho que a final de campeonato él estará a este lado.
¿Ah,
no?
Sí.
Y vamos a estar, claro que sí.
Y te vamos a caer los dos.
Sí, obvio. Pero no hay no antes de que termine el campeonato. Bueno, la discusión era acerca de los técnicos. Uh-huh. Porque si bien es cierto que Allegri de pronto no tiene un buen juego, pero es más pragmático, práctico, punta al resultado. Ok. Pero ¿tú crees que se puedan ganar así los campeonatos sin tener un juego? Porque de pronto así puedes ganar los partidos, pero el campeonato, para ganar un campeonato se necesita un juego más concreto, ¿o no?
A ver, el fútbol, como toda actividad humana, es un proceso. Y para ganar un campeonato es un proceso de varias cosas y de varios elementos. Creo que Allegri tiene, y por ende la Juve tiene los elementos para quedar campeón, indudablemente, no puedes decir que no, porque además de eso hay una maquinaria económica atrás que permite eso, pase lo que pase, en todos los
más
sentidos.
Más bien, eso puede ser
en
un problema.
En los buenos y en los malos, porque si el día de mañana la Juventus tiene que traerle a Messi para quedar campeón, va a hacer el esfuerzo. Tiene cómo. Asimismo, si necesita comprar 4 árbitros, tiene cómo. Es cualquiera de las dos con la Juventus, ¿no?
Más o menos. Lamentablemente la historia no nos da.
A la historia me remito, claro. Nada más, ¿no? Entonces, ese es un poco el asunto. Él puede lograr eso. ¿Cuál es el problema que yo le veo realmente no solamente a la Juve, sino creo que a todos los equipos? Es que no se logra compaginar todo en un mismo momento. Y el equipo que queda campeón es ese, Argentina, viendo el Mundial es el mejor. Creo que conversamos antes de eso, también dijimos que Argentina podía ser el campeón del mundo, que era el más opcionado por todas estas cosas. Tenía como que la amalgama perfecta, suerte, juventud, claro, experiencia, sí, buenos técnicos, todo el mundo en contra, que es otra cosa lindísima para quedar campeón.
Sí.
Todas esas cosas estaban a favor, claro, ¿no? Entonces sí, era mucho. Justamente decíamos de Francia que la juventud tal vez era lo que le iba a terminar costando, un poco lo que terminó pasando, ¿no? Entonces,
Casi tuvo razón de Deschamps, ¿no? En la final, porque si al final metía gol, si no salvaba el Martínez,
no,
habría tenido la razón
Deschamps,
¿no?
Ahí está la diferencia, ¿no? Porque tal vez Mbappé sí la hacía. Y ahí está la experiencia. Por más joven que sea, ahí está la claro, experiencia de Mbappé claro, que hubiera puesto la bola dentro. Este muchacho le faltó, indudablemente le faltó, pero claro, pero logró. Yo creo que Francia logró bastantísimo. Yo creo que Francia fue muy, muy,
sí,
muy.
Sí, bueno, a la final llegaron a la final los dos equipos más, fuertes, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, y la final fue una lotería en realidad, porque podía ganar Francia cualquiera de los dos así tranquilamente. Es, tuvimos es, la suerte de vivir una lindísima final. De todas maneras, creo que estamos de acuerdo en que Argentina lo mereció, ¿no?
Completamente. Yo creo que cualquier no solo campeón por Messi, se lo merece. ¿No? Mira, hasta la Juventus, en el año en que, digamos, tuvo los problemas que tuvo, se mereció ser campeón. Si no, no hubiera estado claro en la que final. Sí. Por más de que haya sido comprado, pero se mereció ser campeón. Por eso estuvo ahí.
Ahora, dime una cosa. Volviendo al tema de la Juve y de Allegri. Perdóname que siga en este. Lo que pasa es que estamos fresquitos de estas.
Lo que pasa es que te duele tanto sí, de 5-1 sí, que necesitas. Sí, lamentablemente sí. Explicaciones lógicas lamentablemente, de qué es lo que le está pasando.
Lamentablemente sí. Pero más allá de eso es que porque estamos frescos de discusiones con los amigos. Y se hablaba de Allegri, que uno dice, bueno, pero Allegri sí, es más pragmático, solo apunta al resultado y así no se ganan los campeonatos. Pero Allegri en la Juve ganó 5 de fila.
No, más bien así 5 se seguidos. Ganan los campeonatos.
Y entonces este año, ¿qué pasa? Los jugadores sí los tienen.
No, es que los otros también tienen derecho a ganar.
Claro, no puede ganar solo la Juve.
Los claro, otros también tienen derecho a hacer su trabajo. Una vez más, es el proceso. Y esto es algo lindísimo que creo que como experiencia de vida yo también lo manejo. La vida es un proceso. El resultado tú no tienes injerencia directa. El resultado viene de en cuanto y en cómo tú hayas hecho el proceso. Entonces sí es que yo creo que el Napoli está haciendo un proceso maravilloso. No, bueno. Entonces no podemos decir que es por culpa de la Juve que no va a quedar campeón en Napoli.
No. Lo que proceso, ha hecho Napoli hasta el momento se lo merece.
Correcto. Entonces yo creo que va un poco más para allá. Allegri cuando ha sido campeón ha hecho un proceso para bien o para mal, ganando, amarrando, perdiendo, jugando, ha hecho un proceso que le ha permitido ser campeón. Entonces él tiene la oportunidad de hacer el proceso.
Y dime una cosa, perdóname, tú que eres hincha del Napoli, seguramente tienes un ojo particular por si el técnico Spalletti.
Disfruté muchísimo.
Pero dime tu opinión sobre el técnico Spalletti.
Bueno, creo que te he dicho antes, yo creo que es uno de los mejores técnicos hoy por hoy del país. Para mí, en sí, en la Serie A, hoy por hoy en el calcio está el mejor fútbol. Bueno. El futuro del fútbol, sobre todo. Yo diría que tú vas a ver un calcio diferente desde este año hacia adelante. Y por lo menos 4 o 5 años va a ser muy fuerte el fútbol italiano. Están los mejores entrenadores para mí. Y sobre todo este entrenador tiene una diferencia con la mayoría de entrenadores porque tiene lo que se llama una visión de futuro del fútbol. En el fútbol lo único que tú haces es buscar espacios. Como se vayan armando los equipos, es donde van a estar los espacios. En el pasado el espacio estaba en la mitad de la cancha. El mejor ejemplo de eso es Maradona, que tenía espacio en la mitad de cancha para jugar y hacer cosas. Beckenbauer, Rossi.
Y ahora no te dan el chance.
Esos. Después pasó a hacer el espacio a los laterales. Cafú, Bebeto, todos esos fueron grandes por los laterales. Ahora el espacio es imposible de encontrar. Es la verdad. Entonces ahora quien sepa cómo encontrar los espacios es quien está. Y yo creo que en el fútbol italiano está mucho una visión de cómo encontrar los espacios de diferente manera. Y eso es lo que va a hacer del fútbol italiano.
Y Sarri también entra en eso.
Entra el mismo de la Juventus entra en ese grupo. Lo que pasa es que lo encuentra de una forma en la que a ti no te gusta nada más. De una forma distinta a la que a ti te gustaría que encuentre.
Me imagino porque, por lo que decías antes, porque no es lo mismo ser técnico de la Juve que ser técnico del Atalanta.
Indudable. En el Atalanta puedes ir a probar, a ver si es que te hace, si es que juega bonito.
Puedes darte el lujo de probar los jóvenes para, el campeonato siguiente.
Así es. En la Juve, aquí tienes que ganar todo.
Ya dos derrotas seguidas y ya
eres chavo, exactamente. Chao. Es la presión del equipo también.
Entonces, del equipo, de los hinchas y todo. Y cuéntame de solo la última antes de
pasar a la música. No, yo encantado sigo hablando del Napoli del 5-1.
Claro que sí.
Si quieres narramos los goles, o sea, yo...
No, lo que pasa es que, por ejemplo, se nota que hay una calidad de los jugadores. Aparte, que no sé cómo se pronuncia bien, Kvaratskhelia. No, que
Kvaratskhelia, sí.
Que es la revelación, creo, del equipo este año. Pero también Anguissa, media cancha es muy bueno.
Muchos buenos jugadores.
Hablábamos...
Hay un muchacho italiano que quiero que lo revises. Algún rato pónganle en ojo. Yo creo que termina la selección italiana. Es un back central. ha jugado dos o tres partidos, tiene un nombre medio raro, ya me voy a acordar el nombre. Ya voy a
del
Napoli.
¿Del Napoli?
Sí, yeah. Juega con el 55 o con el 52.
Yeah. Entonces, o sea, encima más tiene literalmente también juvenil, tan espacio digamos, a los
así.
Juveniles.
Así es, yeah. Literalmente juvenil, porque no es juvenil, pero sí, no tiene más de 20 años. Es un muy buen jugador, ponle ojo a ese jugador. Yeah. Ponle ojo a ese central que termina siendo de selección.
Pero bueno, del equipo titular hemos visto el viernes. Bueno, aparte el viernes que jugaron todo bien, pero... O sea, los talentos que tiene el Napoli este año, incluso decíamos rescatando ciertos jugadores que ya no son nuevos en el Napoli, pero como que este año se están expresando,
dando mucha
¿no?
más fuerza, así
tipo
es.
Mario Ruiz.
Bueno, Mario Ruiz para mí ha sido siempre un excelente
jugador. Lobotka decían también,
sí.
¿No es cierto?
No, pero para mí Mario Ruiz ha sido un excelente jugador siempre.
Y aparte tienen adelante a Osimhen,
que es un crack.
Y detrás de Osimhen tenemos Raspadori, Sansone,
oye,
también son buenos.
Yo no sé si tú le viste correr a ese negrito. ¿Ah?
Claro.
¿Le alcanzaste a ver?
Tiene, ¿cómo es? Cuando le alcanzaste, cada paso son bestia, cuatro ¿no? metros, ¿qué?
Le alcanzaste a ver, porque el back central de tu equipo no le alcanzó a ver.
Pregúntale
¿no?
a los defensas de la Juve.
Que no, ellos no le alcanzaron a ver. Estaba viendo si es que tú le alcanzaste a ver, porque...
Claro, no. Bueno, más o menos. Solo la espalda alcanzamos a ver. Bueno, ya, a ver, vamos
qué
a ver.
Qué divertido es gozarse de los subvertidos.
Bueno,
cuando
termine el campeonato que vamos a tener aquí, Fabio, también, más bien
vas
hablamos
a tener
ustedes.
Que aguantar
ya,
mucho,
ustedes van a conversar, ya, todo bien. Listo, entonces, bueno, vamos con algo. Antes de hablar de la pizza, después vamos a hablar de la pizza. Pero antes de eso, vamos con nuestro nuevo segmento de este año. Bueno, nuevo, entre comillas. Vamos con nuestro segmento dedicado al Festival de San Remo. Un segmento dedicado a lo mejor de las canciones que han pasado por el Festival de San Remo.
Y, tal vez el más famoso del mundo, ¿no?
Entre los más famosos puede ser. Seguramente adentro del panorama musical italiano es
el más famoso.
La vitrina más importante de lo que es la industria musical italiana. Lo que queda aún de la industria musical. Pero en Italia todavía. Y de hecho, justo estamos en los días. Se está emitiendo el festival. Creo que la próxima semana ya se sabe. Se sabrá el ganador, etcétera. Todos le odian a San Remo. Porque dicen que es música comercial, pero todos lo miran, es amor y odio, porque de todas maneras son 70
vitrina.
Años que es parte de todas maneras de la cultura italiana. Entonces, dice, oye, San Remo, así por curiosidad o por criticar, todos miran San Remo.
¿A ti te hubiera gustado estar en el San Remo?
No.
¿Por qué?
Porque es demasiado mainstream, demasiado...
Comercial,
sí. Obviamente, lo puedo decir ahora que después de haber hecho una trayectoria artística más hacia lo independiente, etcétera. Quién sabe, a los 20 años, si de pronto te ofrecen y te ponen ahí a San Remo, capaz que...
Sales corriendo,
¿no?
Así es.
Quién sabe.
Obviamente.
A estas alturas es más fácil decir, qué va, yo... No, esas cosas comerciales no son para mí. Pero es fácil decirlo ahora que estamos totalmente afuera, ¿no?
Y que no necesitas la plata
Exactamente. Bueno, de todas maneras, vamos... el día de hoy hemos preparado como parte de este segmento una canción de 1984. De hecho, es la canción con la cual Eros Ramazzotti salió a la fama, es Terra Promessa, y en ese año él no participó en la categoría Big porque era nuevo, sino en la categoría Jóvenes. Y ganó con 84. Esta canción, y luego en el 84, después se presentó en el 85 y ganó en el 86 después, bueno. Digamos que esta fue el primer paso de su carrera.
Tienes que hacer algo, puedes llegar a San Remo, te nominan, te ponen, ¿cómo es?
Y actualmente, bueno, así como en el fútbol.
Ajá.
Que me imagino que hay amarres, cúpulas y tanta cosa, y tienes que tener enganches, amistades y todo. En la música, peor.
Sí, sí, como toda actividad humana,
exacto,
diría yo.
Exacto. Entonces, después, obviamente, el enganche te sirve para darte visibilidad.
Obviamente.
Después, tú sabes, ¿no? Por último, un jugador lo puede hacer debutar.
Pero si
de
no
ahí
es
depende
bueno,
de él.
Claro, si no es
¿cierto?
Bueno, chao. Así
entonces,
es.
La música más o menos es así.
Como todo.
Exactamente. Así que vamos a escuchar la canción de Eros Ramazzotti, Terra Promessa, desde 1984, aquí en Alto Gradimento, para el segmento Festival de San Remo.
Pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, stare amici di tutti.
Ok, escuchábamos la canción de Eros Ramazzotti, con la cual ganó en el 1984, no el Festival de Sanremo, sino la categoría Jóvenes. De hecho, saltó a la fama justo con esta canción. Seguimos aquí en Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. El día de hoy estamos en compañía de Alejandro Pasquel, que con él sabemos conversar de fútbol y de campeonato italiano. Y Alejandro Pasquel es amigo no solo de Alto Gradimento, sino de Dante Alighieri, la Sociedad de Dante Alighieri. Recordamos a todos los que nos escuchan, los que nos están viendo y que nos escuchan y que estén interesados en aprender italiano o de todas maneras en acercarse a Italia y a su cultura, lo pueden hacer a través de la Sociedad de Dante Alighieri de Quito. La encuentran como Dante Quito en todas las plataformas sociales, la encuentran como Dante Quito tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. También pueden visitar la página, el canal YouTube, y en ese caso la encuentran como Sociedad de Dante Alighieri Quito. Pueden visitar la página web, que es www.dantequito.com, o directamente al número celular 0979-051-299, repito, 0979-051-299, y aprovechen, lo pueden hacer a través del WhatsApp, y aprovechen también las promociones de comienzo de año que tenemos. Y decíamos, hablando de cultura italiana, decíamos, hoy 17 de enero es el Día Internacional de la Pizza. Ahora,
interesante saber algo de la pizza. Alejo, cuéntenos usted, ¿de dónde es la pizza?
A ver, tú dime, ¿sabes de dónde?
Yo sé de dónde es la pizza. Lo que pasa es que ya le he caído mucho el día de hoy, sí. Entonces le voy a dejar.
No, no, pero eso, cuando se habla de pizza no es caer, más bien no, para nada. Ahora, la cuestión es que...
Déjeme antes de eso mandar un saludo a Carlitos y a Manuela y a Sandrita de la Sociedad
Dante. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos.
Un saludo gigantesco para los tres.
A don Carlos, a Sandrita.
Colaboradores de la Dante.
Claro que sí, claro que sí. Decía...
O sea, la pizza es de nacionalidad napolitana, creo que debería saber el mundo entero.
Sí, nació en la ciudad de Nápoles. Ahora,
las cosas más grandes han pasado por Italia y sobre todo por Nápoles. ¿Sabe usted eso?
Claro, o sea, Nápoles...
Maradona, la pizza.
Bueno, hay que decir que Nápoles, por ejemplo, si nos remontamos a la historia italiana, hay que decir que, por ejemplo, en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración, Nápoles era... Podríamos decir la capital cultural de la península.
Así es.
¿Sí? Incluso era, en su momento fue más importante. Oficialmente, obviamente, Roma siempre fue la capital. Bueno, no siempre, hubo momentos, etcétera, sí, etcétera. Pero digamos, Roma siempre ha sido la ciudad más importante de Italia, siempre. Pero hubo momentos históricos en donde otras ciudades, por ejemplo, en siglo XIX, Venecia. Torino también, que fue... Antes, por ejemplo, allá por los siglos del Medioevo, el siglo XIII, siglo XIV, Venecia, Génova, por ejemplo. En el siglo XVIII, en el momento de la Ilustración, en donde la ciencia, digamos...
Era grande.
Por primera vez en la historia se contraponía oficialmente a la religión, ¿no? De hecho, la razón, ¿no? La Ilustración es caracterizada por la razón, ¿no es cierto? Y Nápoles en ese momento era la capital cultural, por lo menos del Mediterráneo. ¿Sí?
Imagínese.
Y de hecho, las primeras canciones italianas son obviamente napoletanas.
Ah, mire usted. Y la cultura, yo creo que exportó Italia también es mucho la napolitana.
Claro que sí.
Sobre todo con el cine, americano. Y el cine americano vio mucho en Nápoles y en Sicilia sus referentes.
Claro que
italianos.
Sí. Siempre decimos aquí con amigos también en años pasados, aquí mismo en Alto Gradimento, decíamos que, por ejemplo, el estereotipo que internacionalmente en el imaginario común de los extranjeros tienen de los italianos, o sea, el italiano...
Es el mafioso napolitano.
En realidad, bueno, digamos que no mafioso, pero es... La manera de ser
italiano.
Del italiano de Nápoles.
Del sur
claro y de Nápoles, más que nada.
Sí, sí, sí.
Además, Nápoles, por haber sido por bastante tiempo, y bueno, de cierta manera sigue, pero bueno, es un factor social que es muy complejo y deberíamos.
De entender, claro que sí.
Deberíamos conversarlo más detenidamente,
pero
topando
usted,
varios.
A usted, como persona del norte, ¿no le duele todo esto? Que además de que le meten 5-1, sean los dueños de la pizza,
no.
Sean los dueños de la razón.
No, porque yo ya he ido más
ya
allá.
Superó, ya.
Ya superé los conflictos que lleva a ser hinchas. Estoy tratando de ser menos hinchas posible.
Ya, perfecto,
porque el hincha sufre.
Sufre, ¿no? Mucho. Exacto. Peor si le meten 5.
Exactamente. Ahora, la cuestión es que decíamos, a Nápoles nació la pizza. Ahora, les voy a contarles la historia que, bueno, supuestamente es la historia oficial, pero muchos
dudan.
Puede ser hasta una leyenda, pero bueno, la versión oficial dice esto. Italia se unifica en el año 1861, ¿no?
Ya.
Se unifica la península. No estamos aquí a hablar de todos los procesos ultra complejos
que llevaron a la unificación
de la península. Pero Italia se forma por primera vez como estado, como reino, en el año 1861. Uh-huh. En ese momento, entonces, ¿qué sucede? Sucede que el estado que era Italia, en ese momento, que era solo lo que ahora es la región Piemonte y la isla Sardegna, eso era solo Italia.
Italia, ¿qué?
Viene a ser toda Italia, toda la península viene a ser ese reino, o mejor dicho, ese reino que antes era pequeño, viene a encontrarse sobre toda la península italiana. Eso significa que los nuevos monarcas no conocían todo el territorio.
Okay.
Y los nuevos súbditos
tampoco
no conocían los nuevos reyes. desde ese momento entonces empieza, bueno, no en ese momento, sino con el segundo rey, Humberto I, empieza el proceso de como de darse a conocer y conocer el territorio, ¿no es cierto? Entonces empieza como una campaña de los reyes, de darse a conocer, de conocer el territorio, de ir a ciudades, etc. La reina, esposa de Humberto I, era conocida por ser una persona muy sencilla, ¿no? Bueno, la cuestión es que en el año 1889 llegan los reyes a Nápoli, ¿no? Okay. En visita oficial. La reina, como persona sencilla, que hasta ahora es recordada como una persona sencilla, ¿no? Por más que era reina, dijo: esta vez yo ya estoy cansada de tanto recibimiento oficial, quiero algo sencillo, ¿sí? Entonces le llaman al cocinero de la corte de Nápoles y le dice: vea, invéntese usted algo, ¿ya?
Sencillo.
Sencillo. ¿Qué hace este cocinero? Disco, un disco de pan, masa de pan.
Claro,
¿no es cierto? Tomate, queso mozzarella y basílico albahaca, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué eso? Porque son los productos típicos de la campaña. Los tomates, la mozzarella, la albahaca, ¿no es cierto? El pan, la harina. Y además eran los colores de la nueva bandera, ¿no es cierto? El verde de la albahaca, el blanco de la mozzarella y de la harina, y el rojo del pomodoro, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la reina? Margarita, obviamente, Margarita I. Entonces, en honor a la reina, que obviamente, ¿no?, quedó entusiasta de este plato sencillo
y
rico al mismo tiempo, ¿sí?, bautizaron el nuevo plato
Margarita
en honor a la reina. Y de ahí, y hasta ahora en Nápoli, si no recuerdo mal, si me está escuchando Fabio, capaz que mañana me corrige, pero creo que es la pizzería Bardi, si no me equivoco, ¿sí? En donde hay una placa, ¿no?, recordando este episodio de 1889. Ahora, en realidad no se sabe si realmente sucedió así, como porque hay registros que dicen que la pizza en sí ya se conocía desde antes, ¿no?
Y por eso hay una torre llamada Pisa.
No, eso no.
No tiene nada que ver uno con lo otro.
No, porque la palabra pizza deriva del latín pinza, que es el participio pasado del verbo pincere, que significa aplastar.
Ah, es decir, porque es una comida
en
aplastada.
Latín, pinza, con S, no con Z, ¿no? Pinza significa aplastada.
Ajá.
¿No es cierto? Y eso lo conocían ya los romanos. Obviamente, la pinza en época romana carecía primero de tomate, porque el tomate es americano, ¿no? Vino, lo trajo...
Sí. Es otro...
Cristóbal Colón, otro, ¿cierto? La mozzarella es del año 1000, más o menos, 1000, 1100, 1200.
Tal vez tenían un queso encima. Entonces, solo cabra, tenía... tal vez.
Y capaz ni eso, simplemente era, en vez del pan tenerlo hecho bola, lo tenían hecho disco.
Que es también como lo comen los árabes, ¿ah? ¿Eh?
Sí, exacto.
Es también como lo comen los árabes. O sea, que el tipo de pan así no es solamente del italiano.
Exacto.
Es un pan árabe. Y recordar que también por eso puede ser que la península, que la parte donde está Nápoles, la parte norte, sur, este, la parte oeste de la península itálica, fue mucho tiempo también arábica.
Claro que sí.
Entonces, por ahí también puede ser que estuvo...
Sí, obviamente la península italiana sufrió muchas ocupaciones, ¿no? No conquista, porque no es ocupación, ni colonización, sino ocupación. Pero obviamente fueron ocupaciones que no marcaron...
Dejaron su cultura, ¿no?
Exactamente, marcaron después la cultura. Entonces, decía, como palabra, como concepto, la pizza en sí... Teóricamente se conocían desde los romanos.
Mucho antes.
Pero obviamente no en la forma que se conoce actualmente. En el siglo XIX, porque hablamos que 1889 supuestamente nació la pizza. Pero también hay registros anteriores de este plato con tomate. De pronto no con mozzarella, pero como que ya estaba. Entonces, por eso que algunos dicen que de pronto este cuentito es solo la leyenda más...
Para la reina.
Para la reina, ¿no? Porque en realidad la pizza ya venía evolucionando desde hace, ¿no?, ya décadas, adentro del siglo XIX.
Esto es más o menos como el encebollado, entonces. Cuando usted lo conoce con chifles y canguil, pero nadie lo come con chicles de cañil.
Bueno, yo sí, sí, ve, sí ve. Pero porque yo soy extranjero. Entonces,
pero es un poco el asunto, ¿no?
Es más, yo soy amante del encebollado. Y hace poco me desaznaron y dicen, mira que sí, no se come con canguil.
Claro, esto es...
Se come con chifle.
O con arroz, o con pan.
Ya. Yeah.
Pero no con canguil.
Claro, eso. Entonces, la próxima vez que tú ves a alguien que come pizza con piña, sería como...
¿Sacrilegio?
Sería como ver, no, ni siquiera verlo con canguil, sino un encebollado, ¿qué te diré?
Con choclo.
Con choclo, con papas fritas, no sé. O sea, con unos doritos ahí, ¿sí?
O sea, que yo como encebollado con doritos. Déjeme decirle que me encanta el encebollado con doritos, porque la pizza con piña para mí es de lo más rico que hay, güey.
Ya, entonces yo probaré el encebollado con doritos, ¿ya?
Pero sabe que, déjeme, ya que estamos hablando de la pizza, el día en que yo tuve la oportunidad de conversar aquí con gente de la sociedad anti-Alideri y un poco me hice más parte de la cultura italiana, me desazné que la pizza muchas veces no es roja, es blanca. Depende. Que su base no siempre es pasta de tomate.
Claro, hay algunas, hay muchas variantes. Ahora, las variantes, como te digo, con mucha carne, con muchos embutidos, por ejemplo, esas pizzas que parece una montaña de embutidos. Eso no es tan... O sea, no es más italiano. Para jóvenes, yeah. ¿No? Más la novelería de decir, como una pizza, ¿no?
Gigante.
Pero de ahí... Yo, por ejemplo, ya son años que como generalmente solo la pizza margarita.
No le creo.
Sí. O sea, no... Y no... Dice, no, ¿por qué no comes carne? No, no, yo sí como carne.
A mí me gusta mucho la de pepperoni, le soy sincero. Creo que la combinación de pepperoni y tomate es muy buena.
Por favor, aquí abramos una paréntesis.
Okay.
¿Qué son los pepperoni en italiano?
Es un tipo de salchicha.
En italiano no. ¿Sí? Y pepperoni en italiano son los pimientos.
Ah, ya, tienes toda la razón.
Y
tiene toda la razón.
Con una sola P, ¿no? Pepperoni. Uh-huh. Porque pepperoni con doble P, yo no sé, creo que los gringos por ahí tienen algo que ver, pero...
Obviamente que tienen algo que ver.
Sí, sí, sí. Pero, y pepperoni, yo la primera vez, me acuerdo hasta ahora, el primer día que llegué aquí al Ecuador, 1994, ¿no?
Lo primero que te llevan es una
pizza. Me llevan a Pizza Hut y...
Casi
o sea,
mueres.
yo no tengo problemas en comer las pizzas gringas, ¿no? No son como la pizza italiana, eso sí, ¿no?
La masa es completamente
distinta. No digo que sea malo, Pizza Hut,
la masa es completamente distinta, nada más.
Pero no es. Pero yo como tranquilamente, rico, todo bien. Me llevan a comer, me dice, usted era todavía cuando en la Pizza Hut venían los meseros a la mesa.
Claro, se acercaba, claro, ¿no? Claro. Estamos hablando del 84.
Del 72. Bueno, total que me dice, ¿usted, señor? Digo, ¿de qué tiene? Pepperoni. Llega la pizza, me dice, y le digo, no, esta no es la mía. No, sí. No, yo le pedí el pepperoni.
A ver,
y él
entonces,
me dice,
¿qué sería
sí,
esto?
Es
salame.
Salame.
¿Y el otro cómo se llama en...
Prosciutto. El
prosciutto.
Jamón.
No, el jamón, no, el jamón.
¿Cuál?
Porque aquí hay pizza de salami y pizza de pepperoni.
Bueno,
creo... ¿Para ti qué cree que es el pepperoni entonces?
Creo que es salame picante.
Salame
Me imagino
picante, okay.
Que se refieren a ese es un okay. Poco más rojizo.
Y más
¿no?
picantón,
más
sí, es verdad.
Eso. En cambio el salame, pero al final siempre es salame.
Sí,
o sea,
sí,
uno
sí.
Es picante y el otro no.
Correcto.
O sea, la palabra en italiano es salame.
Salame.
No salami, salame.
No, porque salami es plural.
Exacto. Y tú nos dices, yo voy a comer una pizza de jamones, ¿no? Pizza de
claro,
jamón.
Claro, porque puede ser jamón tipo 1, 2 y 3.
Entonces, pizza de salame.
Salame
al max. O sea, queriendo, cierto, si queremos cierto. Ser... Porque pepperoni en italiano son los pimientos.
Pimientos.
¿Ok? Sí. Entonces, eso, digo, hay mucha... La pizza ya es de dominio
cuénteme
público,
algo.
Internacional.
Completamente. ¿No? Esto es más o menos como el espagueti siendo italiano igual. O la pasta, que al ser china más se la conoce por Italia, pero si usted come pasta de arroz es completamente distinto
claro.
Esto. Es completamente diferente.
Sí, sí.
Entonces es un poco...
Sí, obviamente, ¿cómo te digo? No digo que si una pizza o una pasta que no sea cocinada como debe ser a la italiana no sea buena. O sea...
Debe haber.
Son buenas, o sea, todo es bueno. Quiero decir, no es que... Pero si entramos en lo específico, así como tú dices, mira que el encebollado no se come con el canguil, sino...
Cada quien come
propio.
Como puede, así es.
Entonces,
no,
si tú quieres una pizza buena, tiene que tener ciertas características.
Hay un montón de platos que son internacionalmente distintos. El ceviche es uno de ellos. El ceviche no es exactamente lo mismo en Costa Rica como es en el Perú o como es en Chile. Varía muchísimo. Y varía también por lo que tenemos. O sea, en Chile el ceviche es por lo general de crustáceos, por lo general. O de moluscos, nunca de pescado.
Claro.
Entonces es la diferencia es esa, ¿no? Es un poco a donde va. Ahora, lo que sí le puedo decir es que yo creo que la pizza es tal vez una de las comidas más balanceadas energéticamente hablando. Por todo, porque te da. Primero, la pasta es una masa, es una energía rápida. O sea, que va a actuar completamente rápido. Y sus combinaciones, tanto la pasta, la roja o la blanca, lo que te permite es que el estómago tenga la capacidad de digerir más fácil esa energía. Entonces, tanto la pasta de tomate como el queso hacen que el ácido sea mucho más ligero.
Así que antes de un entrenamiento, de un buen partido,
mejor
una pizza margarita. Pizza.
Sí, es antes de. Es para los corredores también.
Claro.
La noche anterior
los
de una carrera.
¿No?
Así es, ciclistas, corredores. La noche anterior de una carrera, lo mejor que puede hacer es comer pizza. Y es mucho mejor si es margarita.
Hablando de esto, tú que estás en el ambiente, una curiosidad afuera de. Por ejemplo, los jugadores que se preparan para enfrentar el partido. ¿Comen antes del partido?
Claro, indudablemente. ¿Sí? Entonces, tienes que entender que pase lo que pase, el alimento lo único que es en tu cuerpo es de energía. Para jugar un partido necesitas energía.
¿Pero con cuánta anticipación?
No, ninguna anticipación. Ahora viene el asunto. Si tú vas a jugar a las 10 de la mañana y te comes a las 8 y media de la mañana un beef de chorizo, pana, no vas a correr. Así de simple.
O sea, depende lo que comes.
Exactamente. Claro. Pero si te comes 4 huevos y un café, no te va a hacer ningún efecto negativo para correr. Hay otros efectos,
o sea,
que pueden haber.
Como Rocky,
exactamente.
Los huevos.
Hay otros efectos
crudos
que pueden haber. Puede haber otro efecto que sea el de darte diarrea, el de mal de estómago. Que no tienen nada que ver con el efecto del ejercicio. Pero eso es completamente distinto.
Claro.
Por eso es que tienes que saber balancear y qué. Pero una vez más, yo a esto sí le... ya que estamos haciendo un poquito de publicidad, soy entrenador profesional y personal, así que para cualquiera que quiera tener la oportunidad, no tienes que saber, o sea, lo importante no es, dos reglas importantísimas, lo importante no es cuánto comes, sino qué ejercicio haces, eso es uno, y segundo, lo importante no es qué comes, sino con qué tiempos y qué calidad de comida tienes, nada más, entonces sí, antes de un ejercicio, lo mejor es 2 horas antes comer algo liviano, que sea energía rápida, fruta, pasta, alguna de esas tipos de cosas.
Carbohidratos. Dice.
Carbohidratos, sobre todo. Pero no carbohidrato pan, porque el carbohidrato pan no se digiere rápido. El carbohidrato pasta. Carbohidrato
pasta
sí
mejor.
Se digiere rápido, exactamente. El carbohidrato pasta, papa tampoco, yuca tampoco, el almidón no se digieren rápido.
O sea, la pasta es lo mejor.
La pasta es lo mejor. El arroz también, pero también tiene un poquito de dificultad al digerirse. La pasta realmente es lo mejor. Y de ahí, después de hacer ejercicio, ahí sí métete el beef entero.
Ahí sí.
Échate lo que te dé la gana.
Claro que sí.
Hasta el vaso de vino o el vaso de whisky. Oigan que estoy diciendo vaso.
Sí.
Es bueno.
Bueno, de whisky ha de ser un dedo nomás.
Estoy
¿no?
diciendo vaso.
Claro.
Estoy diciendo
claro,
vaso. Sí, estoy diciendo...
Claro.
Échate
claro.
la botella entera.
Claro.
¿Por qué? Porque el alcohol también va a hacer que todo el ácido láctico que esté en el cuerpo empiece a tener un tipo diferente de proceso.
Claro.
Pero si te vas
a echar... alcohol. De hecho, hay los bajativos,
si
¿no?
Te vas
que
a echar,
ayudan a la
exactamente.
Digestión,
si te vas a echar la Javi media después del partido de la barrial domingo... No, pana. Eso no es. Eso ya,
claro.
es, eso ya no cuenta. Ya.
Claro. Claro que sí. Yo sabía que iba a pasar esto, porque claro, cuando tenemos aquí a Alejandro, y sobre todo en el Día Internacional de la Pizza, entre fútbol y pizza, qué
el
mejor,
Nápoles,
¿no?
Que gana el partido.
Bueno, eso no
la
tan,
pizza del
no
Nápoles.
Tanto, sí, claro. Digamos que fue todo un programa dedicado a la ciudad de Nápoles, a la cultura napoletana y al equipo de Nápoles.
Y te voy a dejar una historia más, ya que estamos hablando de Nápoles completamente. Para mi amigo Fabio es de esta historia también. Hay una liga, esto es mucho más de historias de poder, ¿no? Pero hay una liga que está haciéndose paralela a la FIFA.
A la Champions.
A la FIFA.
A la FIFA.
Una liga paralela a la FIFA.
¿Dónde está el Real Madrid?
No. Esta es una asociación de nacionalidades.
Ah, paralela a la FIFA.
Paralela a la FIFA. Y ya tiene mucha fuerza, sobre todo en Colombia,
¿sí?
en México y en países donde no tienen el poder político, los miembros en la FIFA, está cogiendo mucha fuerza. Y lo que tú tienes que hacer es una nacionalidad. La nación de Nápoles ha pedido ser parte de esta...
Wow, no te creo.
De esta... de esta federación de nacionalidades futbolísticas. No, así que tal vez tengamos una selección napolitana.
Wow, no te creo.
Jugando esto y por fin vamos a poder decir que tenemos una selección que nos represente a todos los napolitanos.
¿Sabes qué?
De corazón.
No sabía de esto. Dime, pero es me imagino que, espero, con la función de crear una institución no tan corrupta.
Es poder político y es poder corrupto de todo lado. No, a ver, ¿cuál es un poco la idea? Hay nacionalidades como la mapuche.
Yeah.
Hay nacionalidades, por eso te digo que es mucho más político. La
como
mapuche,
Palestina, además.
Palestina, justamente Palestina es uno de los países.
Perfecto.
Hay tres o cuatro nacionalidades mexicanas. Hay dos nacionalidades indígenas de América, creo que la una es paraguay y la otra es que no se sienten representados por el Estado y tienen todo el derecho de no sentirse representados por el Estado.
Y Napoli también entra en esta categoría.
Napoli no se siente representado por Italia. Usted sabe que eso ha sido
Mira, Alejandro, tú que eres napolitano también, el día que venga aquí Fabio, vamos a ver si hablamos de este aspecto adentro de la cultura italiana y de cómo es vista la ciudad de Napoli y la gente de Napoli adentro de la cultura italiana.
No nos quieren.
Es complejo.
Y este tipo de cosas son mucho más interesantes porque cambian a la sociedad.
Recordamos lo que dijo Maradona en el Mundial del 90, ¿no?
¿Qué dijo?
Para las personas que nos escuchan, de pronto no lo recuerdan. En el Mundial de 1990, Italia, que era el país que hospedaba el Mundial, ¿no? Le tocó jugar la semifinal contra Argentina en la ciudad de Nápoles, ¿no? Entonces, obviamente, el entrenador, que en ese momento era Zelio Vicini de la selección italiana, como que llamó al público napoletano, ¿no?, que tenía que acudir al estadio y decir, vengan numeroso y apoyemos a nuestra selección. En ese momento, Maradona, ¿no?, que le hicieron la misma pregunta, de, ¿qué piensas de lo que dijo el
entrenador?
Este
es mi pueblo.
Entonces, Maradona, que estaba totalmente adaptado, acoplado y
siendo dueño de la ciudad
por la cultura napoletana, dijo: ¿cómo es eso? Los italianos ven a los napoletanos como africanos todo el año y hoy quieren que sean italianos. Curioso, ¿no? Toda la ciudad de Nápoles se levantó a favor de Maradona. Sí. Pero obviamente para entender esas palabras se necesita entender ese aspecto cultural adentro de la cultura italiana, de cómo es vista la ciudad de Nápoles y su gente, ¿no?
Y sabe que yo creo que esto es uno de los posibles factores de guerra en el futuro.
Esperemos que no.
No, pero sí, o sea, Nápoles, Barcelona, son ciudades que se han caracterizado por este tipo de Hong Kong.
De discursos de independistas.
Taiwán.
En el mismo
Estados Unidos, nosotros no conocemos, pero hay una cultura muy grande en California, sobre todo de querer ser un estado independiente.
Sí, claro.
Son cosas que no se saben, pero que y tienen en California esto es un proceso que tiene muchísimo dinero de por medio. Solamente un cuatro giles gritando.
Claro. Totalmente. Bueno, repito, sabía que iba a pasar esto.
Por eso vamos a hacer la nación napolitana, ya que tenemos pizza, ya que ganamos a la Juve, todo, viva Nápoles.
Angie, ¿tenemos tiempo para una canción? Bueno, nos despedimos y lanzamos una canción. Bueno, la tercera que habíamos preparado, que sería la de Gino Paoli, de Cuatro Amici al Bar, que bueno, queda en la coyuntura, imaginemos Cuatro Amici al Bar que se sientan a conversar de fútbol y además de cambiar el mundo. Bueno, yo quiero agradecer por haber estado con nosotros en este programa y esperemos que nos acompañe próximamente, siempre hablando de fútbol y de elementos culturales como el día de hoy. Agradecemos a Alejandro Pasquel. Gracias, Alejandro.
Muchísimas
gracias. Aquí es tu casa. Cuando quieras, me avisas.
Para mí siempre es un placer venir a conversar contigo, Fede. Así que cuando tú gustes, para mí siempre es un
Muchas
placer.
Muchas gracias, Alejo.
Gracias a todos.
Quiero agradecer a Angie Mora en los controles. día de hoy hizo posible la emisión de este programa. Un agradecimiento como siempre a Flaxo Radio y un agradecimiento especial a la Società Antialighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Conmigo, yo soy Federico Rossi, conmigo nos estaremos viendo y escuchando nuevamente el próximo martes a las 3 de la tarde aquí en Alto Gradimento. Ciao a tutti.
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchiere di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare. I più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. Sono tutti quanti a casa e quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè. Mi sentivo chiacchierare, han deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. Sono qui con quattro amici al bar che hanno voglia di cambiare il mondo.
Non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai.